Me encanta hablar con mentes jóvenes. Son esas personas que siempre están llenas de energía, con ganas de hacer tantas cosas, ganas de cambiar el mundo y sin miedo a nadar contracorriente, aunque en ocasiones no saben con certeza qué paso dar. Es por esa razón que hemos creado Inserte Feedback, un podcast que busca unir a todas esas mentes inquietas con quienes desde su experiencia pudieran tener algunas de las respuestas. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Inserte Feedback, un podcast creado por jóvenes para ustedes, mentes jóvenes. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Lo hemos preparado precisamente para todos aquellos que van empezando en esta nueva vida de adultos, de personas más grandes y maduras. Y el tema que preparamos para esta ocasión es precisamente un tema pensado en ustedes y las próximas decisiones que están por tomar, los nuevos retos. Y uno de esos retos precisamente es la parte fiscal, hablar del dinero. Específicamente un área muy interesante que es la relación con el SAT. Es por eso que tenemos un invitado muy especial al que le agradecemos su tiempo y sobre todo el conocimiento que nos comparte. Pues le damos la bienvenida a Enrique. ¿Qué tal, el contador Enrique? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy platicaremos un poco sobre toda esta parte fiscal. Para muchos de nosotros es nuevo, pero antes de empezar, nos gustaría pedirte que te presentaras para que todas las personas que nos están escuchando te puedan empezar a conocer.
Mi nombre es Enrique Lezama Figueroa. Soy contador público, realicé mis estudios y egresé en el 2004 en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy miembro del Colegio de Contadores Públicos de Ensenada también, de donde participo en comisiones de trabajo. Y actualmente ya también tengo 14 años aproximadamente colaborando en la firma de contadores públicos de EBSSC.
Oh, pues muy bien, y muchas gracias por presentarte. De hecho, pues podemos darnos cuenta que prácticamente toda tu experiencia pues está completamente dirigida y centrada a seguirte fortaleciendo como contador, ¿verdad?
Sí, así es, lo estamos capacitando. Nos capacitamos seguido.
Siendo así, nos vas a poder ayudar muchísimo a poder esclarecer todas nuestras dudas, porque siendo realistas, todo este tema es algo que nos damos cuenta que es muy necesario tener el conocimiento, pero pues realmente en la escuela pues no nos enseña, no nos platica nada de esto. Es algo que uno se viene descubriendo ya que te enfrentas a estos retos. Nos gustaría pues empezar, ¿qué nos pudieras contar o cómo nos pudieras explicar para todos nosotros que somos nuevos en este tema? ¿Qué es el SAT realmente y cuál es su función dentro de nuestra sociedad?
Mira, en términos muy prácticos, el SAT es una dependencia de gobierno. Es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su función principal es cuidar que se haga cumplir las disposiciones fiscales. Vigila que se cumplan las disposiciones fiscales. Dentro de eso, pues que los contribuyentes cumplan con dichas obligaciones, ¿no? Cumplan con sus obligaciones fiscales como contribuyentes que adquieren al registrarse en Hacienda, como son el pago de impuestos, presentar declaraciones, y también se encarga de tener a la mano de los contribuyentes todas las herramientas para que ellos puedan cumplir con esas obligaciones.
Ok, vendría siendo lo que a grosso modo representa, ¿no? Pero aquí me entra una duda interesante. Pues hemos escuchado pues acerca de él, sin embargo también pocas personas o muchas personas nos confundimos, no nos queda muy claro si todos deben de pagar pues los impuestos y por qué.
Prácticamente todos los que tengamos una actividad económica donde recibamos ingresos, estamos obligados al pago de los impuestos. De hecho, el nacimiento de esta obligación nace desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Donde nos dice que todos los ciudadanos mexicanos estamos obligados al contribuir con el gasto público en beneficio de toda la sociedad como tal. Pudiera decirse que desde ahí nace la obligación de todos de contribuir, de pagar impuestos.
Por lo que te entiendo, pues prácticamente es una manera de contribuir, ¿verdad? También, por decirlo de alguna manera, de retribuir y cumplir con nuestro gobierno, ¿cierto?
Así es, precisamente todas esas contribuciones son para que se ejerzan en el gasto público, tener mejores servicios, que el gobierno pueda ofrecer todos, que pueda servirle al gobernado a través de esas contribuciones.
Fíjate que algo que me parece interesante es que para muchos de nosotros, cuando la primera vez que quizás escuchamos estas palabras, que pues, ahorita que nos explicas ya más a detalle qué es el SAT, pues nos genera un cierto miedo. En tu opinión, ¿crees que haya alguna razón particular porque le tengamos pues este miedo o simplemente es mala información?
No sé si se puede decir que es miedo, pero sería tal vez por desconocimiento, si lo fuera. Desconocimiento de las disposiciones como tal, de las disposiciones legales, fiscales que hay. A lo mejor también de que el contribuyente o las personas puedan sentir en un momento dado que sus ingresos se van a ver disminuidos al pago del impuesto. Sí, pero yo creo que va más por el lado de la desinformación, ¿no? De la desinformación, a lo mejor de no conocer bien cuáles serían sus obligaciones como contribuyente, qué impuestos tendrían que pagar.
Y dentro de estas razones que ahora sí para de rendir las cuentas como se deben de ser ante el SAT, ¿hay algunos beneficios que uno llegara a obtener al hacerlo?
No sabría decirte más que la oportunidad de hacer negocios con otras empresas, compañías, con personas que estén registradas pues en Hacienda y que también paguen sus impuestos, ¿no? Es decir, una persona que no está registrada en Hacienda pues va a estar limitada a que no se va a poder contratar o no le va a poder vender sus productos o sus servicios a compañías o empresas o personas que le exijan un comprobante fiscal, ¿no? Que van a necesitar para deducir de sus impuestos. No sé si me explico.
Sí, prácticamente es una llave que nos permite hacer negocios con otras personas que también están registradas, ¿cierto?
Así es una oportunidad de hacer negocios, de ampliar tu mercado, para hacer negocios con personas que están haciendo negocios, ¿no? En la formalidad de estar registrados en Hacienda.
Fíjate que en esa parte, hace poco platicaba con un amigo, para poder negociar con una empresa grande va a ser indispensable el estar registrado, ¿cierto?
Así es.
De otra manera no pudiéramos transaccionar.
Así es, tal cual. En el mundo fiscal pues todos facturamos y todos requerimos de facturas para poder deducir los gastos que son indispensables para nuestro negocio o para realizar nuestra actividad económica. Entonces, una persona que está en la formalidad, registrada en Hacienda, ya sea persona física o persona moral, pues siempre va a acudir a un proveedor de servicios o productos que le pueda otorgar ese comprobante fiscal para hacer deducible un gasto, ¿no? Los que no puedan emitirlo, pues van a tener su mercado acotado en relación a eso, en ese sentido.
Terminaríamos como diciendo, si no me registro, mi mercado se limita netamente a todas las personas quien tampoco estén registradas y que tampoco me pidan un comprobante. Se limita mi mercado.
Así es, se va a limitar a que cualquiera, cualquiera te va a poder contratar. Pero aquel contribuyente que quiera hacer deducible su gasto y en un momento realice una operación con alguien que no le da factura, pues no va a poderlo deducir. Entonces siempre va a ir buscando su factura, ¿no? La forma en que lo pueda hacer deducible su gasto. Porque si no, al final, el no tener una factura le va a costar a la persona que no la pueda comprobar, pues.
En ese caso, te queda muy claro, el dar este paso pues representa beneficios en el sentido de que crece mi mercado para transaccionar. Pero, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que ya estoy listo o que es un buen momento para registrarme? ¿Cómo yo me puedo percatar de eso?
Yo creo cuando tienes la decisión de que ya vas a iniciar un negocio o una actividad profesional o una actividad económica, a partir de entonces ya tienes que evaluar que te tienes que registrar en Hacienda. Puede ser antes, dentro de un periodo preoperativo donde puedas hacer tus gastos que necesites para iniciar tu actividad o a partir de que inicies la actividad, ¿no? Varía mucho del tipo de negocio o actividad que vayas a realizar.
Ok, entonces en esa parte no me queda muy claro. Prácticamente al iniciar mi negocio ya debo de tener mi registro o solamente hasta que haga mi primer venta ya puedo empezar, por así decir, ¿sabes qué? Es el momento.
Depende de la situación. Por ejemplo, si tú eres un negocio que va a requerir hacer inversiones, todas esas inversiones al final de cuentas pueden ser deducibles, ¿no? No necesariamente empiezas vendiendo en los negocios, a lo mejor empiezas haciendo inversiones. Entonces, desde ese momento a lo mejor te puedes registrar. Si no fuera el momento, pues puede ser a partir del inicio de tus actividades ya formalmente, ¿no? Desde que tú empieces a realizar tu actividad económica, desde ahí tendrías que estar dado de alta. Las disposiciones fiscales contemplan un mes, si no mal recuerdo, para que te puedas registrar en Hacienda a partir de que inicies tus actividades. Para que te registres en el SAT, perdón.
Ok. Ahorita mencionabas precisamente lo de la cuestión de los deducibles, pero ¿qué es un deducible? No sé si nos puedas aclarar para aquellos que no estamos tan familiarizados con los términos.
Un gasto deducible es un gasto. Primeramente tenemos que entender que no todos los gastos que realice una persona necesariamente son deducibles. Hablando a lo mejor de personas físicas, ¿no? Que sería lo más práctico. Un gasto deducible es aquella erogación que hace una persona y va a ser deducible primeramente si tiene que ver con el desarrollo de su actividad. Okay, si es indispensable para realizar su actividad. Por ejemplo, una persona que se dedica a la compra y venta de computadoras va a tener que pagar tal vez internet, ¿no? Para mantenimiento de computadoras, luz para realizar la actividad. El simple hecho de hacer una compra es una erogación que es indispensable. Va por ahí, pues son gastos que son deducibles y que se pueden disminuir del ingreso en un momento dado para efectos del pago del impuesto.
Me queda más claro de esa manera. Pensando un poquito sobre todo esto, hay una cuestión que a veces creo que llegamos a confundir y que personalmente también llega a creer en esa situación. El malinterpretar o creer que el IVA y el ISR son la misma cosa. No sé si nos puedas contar un poco de cuáles son precisamente las diferencias entre ambos.
El ISR es un impuesto que grava el incremento en el patrimonio de las personas, ¿sí? O sea, grava los ingresos o las utilidades que percibe una persona. Es un impuesto que le llaman directo, que va sobre la utilidad o tu ingreso, a ti como persona física o persona moral, ¿no? El IVA es un impuesto al consumo. El simple hecho de que tú realices una operación que sea grabada de IVA, desde ese momento estás pagando IVA. Por ejemplo, si tú vas a una zapatería y te compras zapatos, desde ese momento estarías pagando IVA. Simple y sencillamente por el hecho del consumo. Ese no graba la utilidad como si lo hace ISR.
Me queda un poco más claro. Entonces el IVA prácticamente ya está incluido en casi todo lo que compro y el ISR solamente a lo que yo estoy ganando, ¿cierto?
Así es. De alguna manera, por decirlo prácticamente, sí, así es.
Muy bien, muy bien. Sé que hasta el día de hoy existen distintas figuras fiscales. En este caso, las personas que son nuevas, ¿cómo pueden saber en cuál tienen que registrarse?
Yo creo ante una consulta puede acudir a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, puede visitar la página de internet del SAT para buscar información o buscar un especialista, un contador tal vez que le pudiera informar. Manera de darse de alta o de contribuir en Hacienda, en el SAT, perdón, es a través depende, mejor dicho, de la actividad que realice, de la actividad económica que hace.
En ese aspecto, ¿cuáles son las que comúnmente más suelen utilizarse?
Mira, está el régimen de actividades empresariales y profesionales, que ese es prácticamente para todas las personas que hacen una actividad empresarial, compra y venta o servicios profesionales. Por ejemplo, que puede ser un doctor, un abogado, un contador, que son servicios independientes. Ese sería como un régimen general para esos dos rubros. El régimen de los sueldos y asimilados salarios, que es para los salarios, para todos los que están empleados con un patrón. Está el régimen de arrendamiento, para todos los que arrendan bienes inmuebles. Está el régimen de incorporación, que es un régimen de beneficio, que como su nombre lo dice, es de incorporación porque lo que busca ese régimen es de que los contribuyentes que no están en la formalidad o van iniciando una actividad económica puedan inscribirse e ir creciendo cuanto a su capacidad de tributación, su capacidad económica, como de inicio, ¿no? Como de arranque para los contribuyentes. Y tiene ciertas limitaciones y requisitos, ¿no? Y hay algunos más, pero esos serían los básicos para personas físicas, ¿no?
Para poder empezar a conocer.
Sí, sí, sí.
Con respecto a todos estos regímenes fiscales, ¿todos presentan las declaraciones de la misma manera o hay alguna diferencia entonces?
No, sí varía. Dependiendo del régimen fiscal, cuando tú vas a Hacienda y te das de alta, pues defines bien tu actividad, ¿no? Y dependiendo el régimen fiscal en el que quedes inscrito, pues se detonan una serie de obligaciones. Pues el ISR, IVA y la periodicidad de pago también varía entre uno y otro.
Ok. Bueno, siendo así, creo que la necesidad de acercarse con un contador, así como en este caso contigo, que nos estás brindando toda esta información, se vuelve algo indispensable, ¿cierto?
Sí, así es. Así es. Entonces siempre vale la pena e informarse un poquito antes, a lo mejor, o tener bien definida la actividad para saber en dónde, cómo vas a tributar, cómo te vas a dar de alta en Hacienda.
Ok. Fíjate que, tocando este mismo tema, algunas de las personas que están preparadas o planean hacer esto, llegamos a escuchar que en ocasiones se necesita hacer un registro en el SAT, precisamente, para poder tramitar un título profesional. ¿Qué tan cierto es esto?
Yo no ubico dentro de las disposiciones fiscales que te solicite eso, ¿eh? Posiblemente, y por algunos colaboradores de aquí de la firma, me parece que te piden la firma electrónica para tramitar tu cédula profesional. Yo creo que es más por requisito de la institución educativa o de la dependencia que emite los certificados que por disposición del SAT, de Hacienda o para el registro del RFC.
Ah, ok, muy bien. Me hace mucho sentido lo que comentas. Y creo que sí, es de la mala información que ha llegado a nuestros oídos. Sabemos que muchos de nuestro público precisamente están próximos a hacer esto mismo, así que es bueno que la información correcta haya llegado a sus oídos. Inserte Feedback es un podcast creado especialmente para ustedes, mentes inquietas. Si te gustaría compartirlo con tus amigos, te recordamos que nos puedes encontrar en diferentes plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Todos los links los encuentras en Instagram. Te invitamos a seguirnos. En todo caso, ¿dónde tú nos recomendarías, aparte de obviamente acercarnos a un contador público para poder recibir la asesoría, dónde más pudiéramos seguir buscando información? ¿Dónde tenemos que ir?
Actualmente, fíjate, en internet, pero internet es un mar de información. Pero si quisieras buscar información oficial, existe la página del SAT, sat.gov.mx. Tiene un canal de YouTube también con mucha información y muchos videos de información para los contribuyentes. Está muy interesante. Yo lo veo muy interesante para los contribuyentes porque es un buen medio de entrada, ¿no? Son videos, son pláticas, incluso dan cursos también ahí. No le estoy haciendo promoción al SAT, pero pues es la información que hay, ¿no?
No te están pagando por este comercial.
Sí. No llevo patrocinio. Pero sí, esos son los medios oficiales donde pudiera la gente empaparse de información. Te digo, no se trata a lo mejor de que el contribuyente sea un experto. Pueden ser un buen medio ahí de para acudir.
Al menos entender este tema, ¿no? Por lo que me platicas.
Sí, Hacienda, la verdad que ha dado mucha difusión a eso. Te digo, tienen su canal de YouTube y en la misma página oficial de internet, buscándole ahí un poquito, escarbándolo, encuentras la información dependiendo de tu régimen fiscal y los ingresos que vas a recibir. Entonces está interesante.
Muy bien. Tendremos que darnos una visita a la página oficial del SAT porque más allá que solamente tener la información, como bien lo mencionas, es la información más puntual y sobre todo es información oficial. Es un muy buen lugar donde podemos acercarnos para empezar a informarnos sobre todo este tema y pues también, por supuesto, con profesionales como contigo, ¿cierto?
Cierto. También tiene, el SAT también tiene un número, un 01800, igual si quieren a lo mejor que los atiendan vía telefónica, ahí puede ser una opción. O como bien dices tú, ¿no? Puede ser con un contador también. A lo mejor les dé más digerida la información de una manera más práctica.
Claro. Bueno, ahí sí podemos hacer comercial.
claro.
Muy bien. Bueno, para los que quieran, pues más adelante podrán escuchar cómo contactarse con el contador Enrique. Ya quedó más que claro que la información la tiene a la mano y a su disposición. Enrique, me gustaría pasar ahorita a otra etapa con unas preguntas un poquito más puntuales. No sé si tengas algún problema con ello.
No, adelante, Gonzalo, adelante.
Precisamente todo el tema fiscal es un tema muy interesante porque todos te bombardean con la información que tienen y llega información en muchas direcciones y es muy fácil recibir mala información. En ocasiones se vuelve complicado poder depurarla, poder tener la información correcta y eso es precisamente lo que queremos hacer en este momento, aparte de toda la información que ya nos has comentado. Entonces, la primera de todas ellas, ¿cuál es la diferencia entre una persona moral y una persona física?
Oh, qué buena pregunta. Una persona física es una persona como tú, como Ramón, como Pamela, como yo. Para ponerlo así en términos muy, muy prácticos, ¿no? Es cualquier persona que pueda hacer una actividad económica para Hacienda. Es una persona moral, es una organización creada por personas físicas que también puede estar integrada por personas morales, ¿no? Como una sociedad, una asociación civil, todas las asociaciones o sociedades entran en el concepto de personas morales, ¿no? Entonces esa es la diferencia platicada muy, muy, muy práctico, ¿no?
Pero bueno, creo que di al punto porque pues me queda muy claro lo que es uno y el otro. Si mis papás, algún pariente me depositan, ¿yo debo de pagar impuestos por ello?
No necesariamente, siempre y cuando se entienda que es una donación. Por ejemplo, si tus papás te dan apoyo económico o te quieren regalar dinero, vaya, pues ahí estamos ante la presencia de una donación. De padres a hijos y de hijos a padres o entre cónyuges, o sea, donaciones en ascendente en línea recta o descendiente en línea recta, están exentos de impuestos sobre la renta, no pagarían ISR.
Si ya estoy registrado, ya me di de alta, no recibí la asesoría adecuada, no me informé y no me enteré que tenía que pagar impuestos, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay alguna consecuencia que tenga que pagar? ¿Dónde me dirijo?
Okay, déjame, me regreso al tema de las donaciones porque se me estaba pasando algo importante. Como te decía, son exentos de ISR las donaciones, pero cuando son montos muy importantes, particularmente las disposiciones fiscales hablan, por ejemplo, si una persona recibe 600 mil pesos al año de donación, tiene que informarlo en Hacienda, porque si no, Hacienda, SAT, tiene las facultades para acumular ese ingreso si no lo informa. Entonces es importante tener esa información. Ahora, ¿cómo puedes documentar una donación? Porque también es importante que quede documentada, ¿no? Porque pudieras recibir la transferencia y a lo mejor lo puedes documentar con los estados de cuenta y decir, ah, pues mira, esta era la cuenta de mi papá y esta es mi cuenta y me hizo transferencia o me hizo cheque. Y esa podría ser una manera muy práctica de documentarlo a Hacienda en caso de que te revise. O si te revisan, porque si te depositan en efectivo, pues esa no hay manera de documentarlo entre cuentas. No está vinculado con otra cuenta el efectivo.
Ok, entonces el consejo sería prácticamente obtener un comprobante que se pueda demostrar que la cuenta de origen es precisamente del padre al hijo o del hijo al padre.
Así es. Y como te digo, documentarlo, aún así a lo mejor vale la pena documentarlo a través de un contrato de donación. A un contrato de donación. Ya legalmente, la disposición legal aquí en Baja California es que si haces un contrato de donación por más de 5 mil pesos, pues lo tienes que hacer ante notario. Entonces son varias cosas que hay que evaluar, ¿no? En aras de que esté bien documentado ese dinero que tú recibes, que no pague ISR o que no te lo revise Hacienda. Porque hay gente que dice, ah, pues yo no estoy inscrito en Hacienda, tengo mi cuenta de banco, y como no estoy inscrito en Hacienda, pues no me va a pasar nada. Sin embargo, a partir de hace unos años, los bancos están obligados a mandar información de los estados de cuenta, de la información que generan todos tus afiliados pues en el banco. O sea, si tú generas información a través de una cuenta bancaria, la está mandando periódicamente el banco a Hacienda.
Wow, bueno, creo que eso es algo muy interesante porque si alguno de nosotros llegó a pensar de que no se podían enterar, sí se pueden enterar, el banco es el que les está pasando la misma información, ¿cierto?
Así es, tienen obligación las instituciones financieras de mandar información periódicamente de sus cuentavientes, vaya, a las autoridades fiscales.
Bueno, creo que es muy importante que nos hayas hecho esa aclaración. Lo tomaremos muy en cuenta.
Inserte Feedback es un podcast creado especialmente para ti. Para ti que te encanta seguir aprendiendo y encontrando información súper interesante. Es por eso que te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Ahí encontrarás información relacionada con los temas que aquí platicamos. Recuerda, Inserte Feedback.
En este caso, para aquellas personas que se llegaron a dar de alta, no tuvieron la información adecuada, nadie les dijo que tenían que pagar impuestos, nunca se enteraron de las obligaciones que llevaba a darse de alta, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener? ¿Quién nos puede apoyar para poder corregir toda esta situación?
Yo creo que tenemos primeramente decir el responsable de cumplir con sus obligaciones fiscales o el único responsable de cumplir con sus obligaciones fiscales de pago de impuestos o de informar es el contribuyente. Entonces, a partir de eso, es importante que se informen cuando se registran en el SAT de cuáles son sus obligaciones, pues para que también estén al pendiente. Ahora bien, si ya están en ese escenario donde te llegó un requerimiento o una sanción, que puede ser una sanción, puede ser una multa y que te requieran el pago de los impuestos, pues ahí sí vale la pena acercarse a Hacienda para aclarar eso, que muchas veces a través del pago del impuesto o de pago de multas, si bien a lo mejor es nada más queda a nivel de un aviso o invitación por parte de las autoridades fiscales de que te corrijas, pues a lo mejor ahí no hay multa, pero sí tienes que presentar o pagar tus impuestos. Si ya es a través de un requerimiento, igual puede ser que ya venga con una sanción si no cumpliste, que van a ser multas. ¿A dónde acercarse? Puedes acercarse con un profesionista que te pueda ayudar, que te pueda dar la información más digerida, o puedes acercarte al SAT, al 01800, o a agendar una cita a través de internet para que te puedan apoyar con eso y puedas aclarar tu situación.
Por lo que nos estás contando, realmente hay muchas opciones para poder empezar a corregir esta situación y pues no es tan complicado conseguir la asesoría, ¿cierto?
Así es, puedes buscar un contador de confianza que te recomienden y acercarte para consultarle al respecto.
Muy bien. Si estoy trabajando para una empresa y tengo un salario, ¿es necesario que me tenga que registrar o mi jefe se hace cargo de toda la parte fiscal?
Podríamos decir que sí, que el patrón se hace cargo de la parte fiscal. Dependiendo cómo te pague, si es semanal, mensual, quincenal, el periodo de pago, el patrón está obligado a hacer la retención del impuesto a los trabajadores. Es decir, sobre tus ingresos, el patrón calcula el ISR que te correspondería pagar por esos ingresos que recibes periódicamente O sea, se puede decir que te retiene el impuesto y lo paga Hacienda a tu nombre, podríamos decir. Hasta ahí cumplirías con el pago tu trabajador del impuesto ante el SAT. Ahora bien, una obligación que se pudiera presentar para un trabajador, presentar una declaración anual, y ese es en los casos en que los trabajadores hayan tenido más de un patrón durante el año o que tengan ingresos mayores a 400 mil pesos. Si no se dan esos supuestos, prácticamente una persona física que esté recibiendo ingresos por salarios, pues no tiene obligaciones fiscales más el del pago del impuesto, que eso lo hace a través del patrón.
Ese caso particular, entonces, ya todos los casos que se pudieran añadir, siempre es recomendable ya acercarse con un profesional para analizar el caso en particular, ¿cierto?
Sí, cierto. Puede ser también la Secretaría de Hacienda tiene información y te pueden apoyar en un momento dado.
¿Es posible, si ya realicé mi registro, el darme de baja como tal ante el SAT?
El procedimiento como baja como tal solamente lo tienen las personas físicas una vez que fallecen. El SAT da de baja el RFC, pues porque ya te fuiste, ¿no? Y también te vas para el SAT. Mejor dicho, en caso de que ya no tengas actividades, lo que se hace es se presenta un aviso o realizas un aviso de suspensión de actividades, donde a través de ese aviso las personas le informan a Hacienda que no van a tener ninguna actividad económica y que suspenden sus obligaciones por las que en un momento dado están registrados. Ahora bien, puedes tener a lo mejor dos o tres actividades económicas y que cada una de esas actividades pudieran tener a lo mejor un régimen fiscal distinto. Salarios y a lo mejor rentas un bien inmueble. Entonces tendrías dos regímenes, el de salarios y el de arrendamiento. Salarios y a lo mejor haces una actividad ahora de las que están reguladas fiscalmente a partir de este año, que son la de tener ingresos a través de plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces esas pues, te activan otras obligaciones distintas. Y en un momento dado, si te sales de trabajar, ya no tienes ingresos por salarios, pudieras presentar un aviso de actualización de actividades o de actualización de obligaciones fiscales para avisar que una de esas actividades ya no las tienes.
En ese caso, pues igual hay que acercarnos y solamente se aplica, como bien lo mencionas, a la actividad en particular a la cual se vaya a actualizar, ¿cierto?
Así es. Si no vas a tener ninguna actividad económica, suspensión de obligaciones. Suspensión de actividades, perdón.
Respecto a ese, creo que ya nos has dado mucha, muy, muy, muy útil información, ya muy accesible, muy entendible, pues para todos los que somos nuevos con este tema. Sé que muchas personas ya estarán listas para dar el siguiente paso, ampliar su mercado. Dirán, ¿saben qué? Yo ya me voy a dar de alta, estoy listo. ¿Qué nos recomendarías entonces, en tu opinión? ¿Nos acercamos directamente con el SAT o nos recomiendas acercarnos con un contador?
Lo que ustedes prefieran. Yo creo que tal vez un contador o un profesional de la materia pudiera darles la información un poco más digerida. Pues a lo mejor con un caso práctico, platicarlo, ver el panorama más amplio. Incluso les puede ayudar a lo mejor con alguna cuestión de negocio en función de lo que ustedes vayan a hacer. O sea, como que te va a dar un panorama más amplio de la situación y más digerido. También te puedes acercar a Hacienda y ellos también te podrán ayudar si tú vas bien definido con la actividad que vas a realizar, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, pues en ese caso, si es muy particular, pues obviamente un profesional. Si es algo más simple, pues a consideración de la persona si quiere estudiar e informarse solo o buscar a alguien que ya tenga toda la información digerida, pues como en este caso, tú nos estás ayudando, Enrique. Muchas gracias por ello, en serio. No sé si nos haya faltado o te gustaría comentar algo más que no hayamos platicado hasta el momento.
Pues no, nada más. Lo único a lo mejor que pudiera recomendar o hacer hincapié es eso, ¿no? Que los contribuyentes o las personas que se van de alta busquen informarse sobre sus obligaciones fiscales, porque son cuestiones del día a día, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos de tus gastos? ¿Cuáles son los requisitos que tienes que tener para emitir facturas, para hacer facturas? Cuestiones que van a tener muy a la práctica del día a día, que vale la pena a lo mejor que tengan información básica.
Bueno, pues perfecto. Pues finalmente solamente me queda pues darte las gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has platicado, que en verdad ha sido pues información muy práctica, muy accesible, muy entendible para pues todos los que somos nuevos en este tema. Y para aquellas personas que les gustaría estar en contacto contigo directamente, ¿cómo pudieran localizarte? ¿Cómo pudieran ponerse en contacto?
Puede ser a través de la página de Facebook, encuentro como Enrique Lezama Figueroa, o a través de la página de Facebook también de la firma de contadores, de VSSC.
Y pues de nuevo, Enrique, pues muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad que ha sido información muy valiosa la que nos has compartido el día de hoy. Y sé que a más de una persona estará agradecido por poner más accesible toda esta información, un poco más digerida sobre todo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Gonzalo. Esperemos que sea de utilidad la información y que lo haya explicado de la manera más práctica posible, no más simple posible. Muchas gracias de nuevo.
No me queda más que darle las gracias también a ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en sus plataformas favoritas, así como en redes sociales. No me queda más que dejarlos y agradecerles por escuchar este episodio y hasta la próxima. Muchas gracias.